¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ETIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito podcast, amigos. Bueno, menos uno.
Ah, pues, de verdad, sí. Ausente el señor de Valdés, que se encuentra en la ciudad del juego.
O sea, se nos quedó en Las Vegas.
Metiéndole billete.
No sé, ¿fue Chava o fue Rodrigo? O sea. ¡Huevón! Ah. Se escuchó desde la cabina.
Ah, bueno, pues
que,
sí.
Que es como que el grito de guerra de este podcast.
Sí, así como de... De lanzamiento, pues, pero se quedó ahí metiéndole a la maquinita, al tricad póker, ¿verdad?
Ah, Pepe, que por cierto debo decirles, Pepe nunca juega. No. De hecho, es la segunda vez que va a Las Vegas.
Sí.
Pero ganaste, Pepe.
Sí.
Platícanos, por favor.
Pues fui a la ruleta, antes que nada, un gustazo saludarlos, a la ruleta, y entonces, pues, bueno, a ver qué onda, porque no sabía, digamos, la mecánica, cómo se maneja el asuntacho, y fui con Toño. Y resulta que en ese momento la mesa estaba vacía, era como el mediodía, y el que atendía era una persona que hablaba español bien. Uh-huh. Y con toda la tranquilidad, no, que esto, que tantos, que le metes que $100 y que aquí hay fichas de a dólar, etcétera. Y entonces ya pues puse $100 y a la postre pues salí con 125 de ganancia, pero sí he de decir que en dos ocasiones le pegué.
Entonces, un pepillo, muy bien.
Le pegué al 5 rojo y al 17 negro.
¿Por qué al 5 y al 17?
Bueno, y cada pegadita me dieron $175 por pegada.
No manches, sí, oye, sí. Muy bien.
Sí, entonces...
¿Pero por qué 5 y 17?
El 5 rojo fue una sugerencia de mi hija, de Pau y de Agustín. Uh-huh. Es que el 5 rojo, me habían dicho el 45 rojo, pero el 45 no existe.
O sea, se ve que son grandes conocedores.
Por más que lo buscaba en el tapete, ese no estaba. Y resulta que el 17 negro, me acordé de una película de Beauty Capulina, de principios de los 60. Pues sí, niños, sí, de principios de los 60.
De pronto tenemos una bola de hienas aquí.
Blanco y negro la película. Si no mal recuerdo, se llamaba Limosneros con Garrotes. Sí, uy, a mucha honra, señor. De veras. Entonces, el clásico de Viruta y Capulina, que no tenían ni un quinto, ni para comer, ni nada. Y resulta que de repente, cuando llegaba a tener dinero, Capulina compraba billete de lotería. Y entonces, y Viruta lo regañaba, ¿cómo compras? No tenemos para nadie. Vivían pues, en un cuartucho, etcétera, ¿no? Y trabajaban de lo que fuera, haciendo pedazos todo, ¿no? Y entonces resulta que llega un sorteo y le pega al grande, ¿no? Al premio mayor.
Al gordo.
Al gordo, exactamente. Y no, hombre, y entonces una de las vecinas le dice, ¡ay, que no sé cuánto! Y se empieza la laraca y Viruta, ¿dónde está el billete, carajo? ¿Dónde está el billete? Y resulta que Capulina lo había pegado con engrudo en la puerta.
Fíjate, esa parte, alguna vez eso que le has canadiano, vi esa parte.
Sí. Entonces lo había pegado con engrudo. ¿Y ahora qué hacemos? Y lo empiezan, no, lo vas a romper, de todo el rollo. Y total, quitan la puerta y se llevan, van en un taxi y se van a la lotería a cobrar el dinero, ¿no? Y el director de la lotería, el Bigotón Castro, y le rompen el vidrio de la puerta y ya te dicen, ya lárguense, denle el dinero, pero que se larguen. Y bueno, total que... En uno de los trabajos que tenían era estar limpiando en un cabaret.
O sea, lo anterior fue apenas el preámbulo.
El preámbulo, sí, para ubicar.
O sea, que estás contando la película completa.
No, bueno, entonces ya no cuento señor. Bueno. Estoy diciendo el preámbulo, digo. Aquí seguramente quieren cómo terminó la cosa, saberlo aquí los caballeros. Y mi niña aquí que también quiere saber. Bueno, entonces ahí limpiaban y todo el rollo y el dueño los trataba a patadas y demás. Y total que ya después que cobran el dinero van al cabaret y entonces el dueño le dice, bueno, pues les juego su lana contra el cabaret. Y entonces tenían juegos de azar y tenían ruleta. Y entonces
Capulín. ¿En esa época no estaba prohibida la ruleta y esas
pues
cosas?
Se supone, ¿verdad? Se supone.
No, pero que lo hayan exhibido en una película me llama la atención.
Sí. Bueno, entonces tenía la ruleta y entonces Capulina me acuerdo que dijo, voy con el 17 negro. Y yo, ¿17 negro? Y entonces ya dice, el cabaret es suyo. Y luego el dueño era el que limpiaba los ceniceros y todo el rollo. Pero siempre me acuerdo del 17 negro de Capulini, sí.
Sígane. Entonces le pegaste dos veces.
Dos veces, pero luego fui limpiando la feria y ya nada más me quedé con 125 de ganancia, que estuvo a todo dar.
O sea, ganaste 350 porque le pegaste dos veces.
Sí, dos veces.
¿Y te fuiste con?
Y me fui con 125 de ganancia.
O sea, porque, perdiste 225
porque entré con $100. Entré con $100.
Okay.
Y luego la maquinita, no, estábamos desatados. Fuimos a una maquinita que era el Frankenstein, taca, 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 y ahí sí me gané $100.
Pepillo, muy bien.
Sí. Muy o sea que bien. Sí, me fue bien.
Afortunado en el jugar. Juego y afortunado en el amor.
Pues la verdad, sí. Pero no, estuvo padre. Y luego a mí se me hace raro, señor Burak, que le digan a Las Vegas la ciudad del pecado. En todas las ciudades se cometen pecados.
Ah, no, bueno, pues sí.
Esa ciudad del pecado, carajo, pues ¿cómo? ¿En dónde no?
Sí, no, efectivamente.
Ciudad del juego, sí, pero ay, ciudad del pecado.
Sí, además como que ya está muy choteado.
Sí,
¿no?
Sí.
Lo de Sin City, que tenía mucho que ver con la cuestión de que pues era un estado donde se podía apostar.
Claro.
Y por eso es que hicieron Las Vegas el sitio principal para la apuesta y todo esto, los juegos de azar. Algunos excesos que venían con eso también. Pero bueno, pues ya la apuesta y todo eso está muy abierta en otro lado. Es más, ya hasta con tu celular puedes apostar a lo que quieras.
Sí, ya juegas lo que sea.
Exactamente.
Sí, taca, taca, taca. Y ya, pero bueno. Pero estuvo a todo dar, la verdad.
Qué bueno.
Estuvo bien.
Oye, ¿qué tal el Super Bowl? Hay muchas cosas que platicar alrededor de todo esto, porque está lo de el tiempo extra.
Ajá.
Y que dieron a conocer a algunos jugadores de los 49 de San Francisco que ellos no conocían la regla del tiempo extra.
¿Cómo? Pues si eso se dedica.
Bueno, estaba escuchando a un exjugador americano y decía, bueno, es que si estás en la semana 3 y le preguntas a un jugador contra quién va en la semana 5, y seguramente no saben. O sea, se enfocan hacia adelante. Ajá. Pero esto del lado de San Francisco, porque del lado de los jefes de Kansas City, decía Chris Jones, que esto empezó, de hecho, desde el campo de entrenamiento, cuando hablaban acerca de las reglas y ya metidos en la postemporada acerca de lo que se iba a presentar en los partidos de playoff con este cambio que se había dado a la regla. Y que es más, Andy Reid les había dicho que si es que el equipo rival ganaba el volado y hacía un touchdown, ellos no nada más irían por el touchdown, sino también por la conversión de dos puntos, ¿no? Y bueno, pues lo que sí es bueno... saber es que la persona de que saca los papelitos y el confeti y todo eso, se sabía la regla, porque si no, imagínate, viene el gol de campo de San Francisco y pff, papelitos y todo. Y no, todavía no se acaba.
Espérate.
Bueno, Mecole Hardman, de Kansas City, que tiene la recepción del touchdown de la victoria para Kansas City, él no sabía que el partido se había acabado ya.
Oye, con razón aventó el balón.
Sí. Él no sabía que se había acabado el juego.
Valioso.
Ajá. Claro, por supuesto. Pero, pues sí, llama la atención esto, ¿no? De la preparación. Ahora, también hay polémica sobre el hecho de si en el tiempo extra era mejor recibir o ser el segundo en tener la posesión del balón. Finalmente, lo gana San Francisco.
Sí.
Kyle Shanahan elige tener la posesión del balón. ¿Y por qué dice Shanahan? Y yo comparto su punto de vista, que si es que tú consigues un touchdown y si el otro equipo también tiene un touchdown y ya se van a muerte súbita, la tercera, o inclusive puede ser un gol de campo tuyo, un gol de campo del otro, la tercera posición que ya es muerte súbita es para ti.
Sí, claro.
¿No? Entonces eso me parece interesante.
Sí.
Pero por otro lado, si tú no recibes el balón, tú ya tienes la información de qué fue lo que hizo el otro equipo. Le decía a Shanahan, yo no quiero ir, o sea, detrás de lo que hizo el otro.
Sí.
Pero en este caso, Kansas City, pues ellos ya sabían que tenían que ir, por lo menos por un gol de campo, que con un touchdown ganaban y que todas las secuencias eran de 4 oportunidades, ¿no? Entonces, eso ya también te da una cierta ventaja. O sea, está interesante el tema.
Está el rompecabezas, la verdad que llama la atención. Y pues bueno, en la ofensiva del triunfo de Kansas, aquella cuarta y dos y la escapada que se da Mahomes, ¿no? Uh-huh. Que fue extraordinaria. Y bueno, los jefes pues ya están acostumbrados a llegar a estas instancias y sobre todo al tiempo extra, ¿no? De que el juegazo aquel contra Buffalo que modificó la regla. Además, también cuando perdieron contra Nueva Inglaterra, cuando la primera temporada de titular de Mahomes en el 2018, les ganó Patriotas en tiempo extra.
Que ganaron el volado y ya no les prestaron el balón.
Ya, generalmente Brady, si ganaba el balón, ya valías gorro, ¿no? Ya no te
así lo pasó en el Super Bowl contra Atlanta.
Así pasó exactamente. Entonces, ya después vino la modificación de la regla para que el equipo que recibía o que le metían ese touchdown, pues tuviera la oportunidad de regresar. Pero sí, la verdad, interesante. Y me llamó la atención lo de, ahora que decías lo de Harman, que le decíamos el hijo pródigo porque estaba con los Jets, anota y bueno, empezó la locura, la parafernalia, gritos, todos corriendo, y el tipo anota y su reacción fue, y avienta el balón. Yo no sé quién lo habrá agarrado.
Sí, no, pero fíjate, imagínate que San Francisco en la posesión que tuvo en tiempo extra, hacen touchdown. Y entonces, como los jugadores no conocían mucho la regla, imagínate, agarran y se meten al campo y festejan, avientan los cascos y todo. No.
Calma,
todavía no. No, o sea, sí hubiera sido un momento bastante vergonzoso, ¿no? Sí, hubiera sido vergonzoso. No. Pero bueno, eso en cuanto al tiempo extra y también la polémica y la cuestión de la regla. Hay tres jugadas que quiero poner en la mesa. A ver, para ti,
a ver,
¿cuál es la jugada más importante del partido? O si tienes alguna otra.
Sí, señor.
Bueno, una de ellas, la patada en donde McLeod va por el balón, se cruza a otro de los jugadores del equipo de los 49, sí. No tiene idea que el balón va a venir por esa zona, le pega el balón, McLeod ya no llega a él. Uh-huh. Y de ahí se desprende el único touchdown que tuvo Kansas City en el tiempo regular.
Sí.
Que era para colocarse arriba 13-10 en el marcador. Ajá. Caso de McLeod, pues no haber gritado, el caso de no haberse lanzado decididamente por el balón, no haber ido directamente por él para taparlo, ¿no? Y no esperar a que botara el balón. Otra jugada que me parece también fundamental, y es cuando el equipo de los 49 de San Francisco, ¿te acuerdas que Kittle de pronto se desapareció y luego regresa?
Sí, claro.
Ya en el tiempo extra. Uh-huh. Y que hay una escapada por el lado derecho de Mitchell, pero comete una infracción de sujetando el número 9 de San Francisco.
Sí, me acuerdo.
Entonces me parece que esa jugada fue fundamental, porque echó a perder en buena medida esa serie.
Y había sido una gran ganancia en el pase a Kittle.
No, bueno, pero en este caso era la carrera. La carrera por el lado derecho, porque bueno, Kittle estaba fuera.
Es que me confundí, porque hubo otra, que también el primer pase que recibió Kittle, que había sido una ganancia muy importante y que la anularon por una infracción.
Sí.
Pero tienes razón, la del acarreo de Mitchell, sí.
Exactamente, ya en tiempo extra. Ajá. Que si hubiera estado Kittle en el terreno de juego, muy probablemente él no comete esta infracción de sujetando.
Sí.
Y hay otra que también me parece fundamental, que es cuando era 3rd and 5 más o menos para San Francisco, en el tiempo extra, desde luego, en donde la línea no bloqueó a Chris Jones. Y Chris Jones tiene vía libre directamente para ir sobre Purdy, y ya estaba Jennings totalmente solo por el lado derecho, pero no tuvo la posibilidad de encontrarlo por el desarrollo tan rápido de la jugada, ¿no? O sea, esa falla de la línea ofensiva de San Francisco, creo que en buena medida también les costó el Super Bowl. Son las tres que yo destaco, no sé si tú tengas otra.
No, pues son, la verdad que son sumamente relevantes lo que dices. Bueno, teniendo encima tan rápido a Chris Jones, ¿cómo le hacías, ¿no? Ni para dónde hacerse. Y yo creo que también, agregando a esto que dices que es muy importante, considero igualmente lo del punto extra que le bloquean a Jake Moody.
Sí, también.
Porque hubiera sido ventaja, entonces no era lo mismo ya después que se emparejaba el marcador a que tuvieras un punto de ventaja. Pienso que cambia totalmente la decoración y la estrategia del juego, porque entonces Kansas City no tendría que enfocarse por lo menos en un gol de campo para empatar, sino totalmente en hacer un touchdown, porque si no, no lo hacían. Entonces creo que ese gol de campo que le bloquearon al jovenazo Moody también influyó de una manera importante.
Oye, ¿dónde colocas este Super Bowl? Porque hay gente que me comenta que sí ha sido el más emocionante de los Super Bowls. Yo digo que no. O sea, los tres primeros cuartos fueron regularcitos, entregas de balón, el partido realmente empieza, por decirlo de alguna forma, en el cuarto. El quinto periodo tiene también lo suyo, pero pues yo coloco por encima el Super Bowl de Pittsburgh contra Arizona.
Sí, claro.
La recepción de Santonio Holmes al pase de Roethlisberger. Sí. Aquel de Patriotas en contra de Seattle y el pase interceptado por Malcolm Butler. Cuando nadie se imaginaba que Patriotas podía ganar ese partido. Sí. Bueno, podía ser inclusive con Adam Vinatieri también dando el título del equipo de los Patriotas.
Cuando le ganaron a los Carneros.
La falla de Scott Norwood, ¿no? Por el equipo de los Gigantes.
Fue el maleficio para Buffalo.
Así es, Buffalo en contra de los Gigantes. Bueno, inclusive el regreso de Patriotas contra Atlanta, que el primer partido fue extra, ¿no?
Ese fue algo increíble, porque estar abajo 25 puntos y luego regresar y luego el tiempo extra, ganan el volado y no les prestan el balón y triunfa Nueva Inglaterra. Fue algo realmente de prodigio, definitivamente. Y bueno, y la victoria de Gigantes sobre los Patriotas, que le quitan el invicto, ¿no?
Claro, claro.
Con un dramatismo bruto.
Y esa jugada de Eli Manning, que parecía que lo iban a capturar atrás.
Sí.
El pase y David Tyree atrapando como pudo ese balón de manera increíble. Sí. Que si no me equivoco, fue la última recepción que tuvo en su carrera. Sí, David Tyree.
Sí, y creo que en toda la temporada había tenido tres recepciones, o sea, no era prácticamente nadie en el equipo, o sea, que lo utilizaban en equipos especiales, etcétera, pero era un tipo que no tenía ninguna relevancia para nada y el destino le marcó una cita inolvidable aquella tarde.
Será el zurdo Ortiz.
¡Ah, el zurdo! Siempre tiene un tino.
Sí, mi querido zurdo Ortiz.
Enrique Bura Calvat.
Oye, mi querido zurdo, qué gusto saludarte, pero estoy aquí con el buen Pepe Segarra, estamos grabando un podcast. Pero bueno,
oye,
pues
cuando le quiero dile a Pepe para comer y a Toño, si no ves con él o ves con Toño, si no pueden los tres, dos, y luego van otra vez así. ¿Cuándo me voy a morir? ¿No voy a comer?
¡No!
¡Charros!
No,
¡Charros!
¡No digas eso, zurdo!
Oye, ya cumplí ochentón, ¿eh?
Sí,
oye,
no, y estás enterísimo. Estás mejor que cualquiera de nosotros, zurdo.
No. Todos los días, cuando no me duele una cosa, me duele otra, pero ahí estamos en la pelea.
Todavía tiras la curva muy efectiva, zurdo.
Oye, me preguntaron, cuando le piché a Mickey Mantle, me dice el doctor Otón, oye, tú le pichaste, jugaste contra el Yankee. No, nada más me tocó picharle al caballón, al 7, le dije, y levantó un muerto ahí en el panteón francés, me dio jonrón con saliva, imagínate. Le dio por lo seco.
Bueno, y además vienen los Yankees otra vez, mi querido zurdo, para jugar contra los Diablos.
Oye, hace 56 años que le piché ahí.
Sí, pero qué gran serie aquella que tuvieron en contra de los Yankees. Y bueno, pues el tres patines, Ramón Arano, también un gran partido, ¿no?
Ganó y le dio jonrón el Willy Arano para ganar.
Sí, así es. Oye, zurdo, pues qué... Qué gustado saludarte, vamos.
Oye, para hacerle una comida muy buena ahí en el Rómulos, ahí. Mira, como a las 12 o una está tranquilón, ahí comemos comer a todos.
Va, perfecto. Te buscamos, mi querido zurdo. Vamos a terminar de grabar el podcast.
Órale.
Y te buscamos.
Ahí le llamo, órale. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, zurdo. Cuídate mucho, padre. Gracias. Bye.
Lo quiero mucho, adiós.
Igual, zurdo. Don Alfredo,
zurdo. Don Alfredo, el zurdo, Ortiz, que la verdad siempre tiene un tino para llamarnos cuando estamos al aire transmitiendo, grabando, ¿a poco no?
Sí, pero dije, es el zurdo, hay que contestarle.
Además, lo estimamos y lo admiramos muchísimo, el zurdo que hizo historia de la buena en el béisbol.
En su momento, el zurdo con más victorias en Liga Mexicana.
Sí, hasta que llegó Ángel Moreno a superarlo. El zurdo Ángel Moreno, que pues nos tocó tantos años haciendo pareja con el Chito Ríos.
Sí.
Ay, qué bárbaro, qué pareja de pitchers formidable con Tigres.
Bueno, y el zurdo desde que tenía 16 años y ya era pelotero profesional.
Sí, no, pues es que el zurdo, qué bárbaro. Hizo época con los Diablos en la década de los años 60 y 70. Ya después militó en otros equipos, pero verdaderamente el zurdo se identifica con el equipo rojo.
Mira, y ya puede decir que le dio home run Mickey Mantle.
No, pero el Tres Patines, ahora que lo recordabas, el Tres Patines lo traía frito.
Lo ponchó dos veces.
Lo ponchó dos veces.
Si no me equivoco, a 11.
A 11.
Y dos veces a Mantle.
Dos veces a Mantle. Ganaron 5-3 aquel partido inolvidable que se transmitió aquí, en nuestra casa, en Telesistema Mexicano. Se transmitió en un juego nocturno. Y el Diablo Montoya tuvo una actuación formidable en aquella ocasión para colaborar en el triunfo de los Diablos, que venía el cangurito Amaro, uh-huh. Rubén Amaro, que era el shortstop titular de los Yankees, el mexicano Rubén Amaro, que jugaba con ellos y que también venía Bobby Cox.
Sí, 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 sí.
Bobby Cox jugaba, estaba jovencito, y luego cuántas veces lo vimos como manager de Atlanta, ¿no?
Claro, claro, y bueno, con ese gran equipo de los Bravos, pero solamente pudo ganar un campeonato.
Sí, sí.
Oye, regresando, cerrando el paréntesis beisbolero.
Sí, sí, sí.
Y regresando al Super Bowl, se convierten en el noveno equipo que consigue un bicampeonato.
Sí, señor.
No hay un solo equipo que haya ganado tres seguidos en la era de los Super Bowls.
Ajá.
¿Kansas City será el primero?
Híjole, pues va muy bien Kansas City, la verdad. Y si logran pues mantener, digamos, el núcleo principal de elementos clave, yo creo que sí tienen una buena oportunidad, aunque yo creo que los, por ejemplo, los Raiders, pienso que van a estar mejor en la próxima temporada, ya armados desde un principio con Antonio Pierce al frente, y creo que los Cargadores van a cambiar mucho con Jim Harbaugh. Jim Harbaugh, desde que llegó, por ejemplo, con los 49, les dio un vuelco increíble y llegaron hasta el Super Bowl, y al año siguiente perdieron el juego de campeonato con Seattle. Yo creo que Cargadores va a mejorar mucho con Harbaugh. Yo creo que la competencia la va a tener muy, muy fuerte. Y a ver qué pasa con Buffalo. Oye, los Bills están, y a ver si no se les acabó ya la cuerda.
Pues sí, lo que sí es un hecho es que está más complicado el camino en la conferencia americana para llegar al Super Bowl nacional.
Sí.
Porque en la nacional para el año próximo, pues, a ver qué es lo que pasa con Filadelfia. Deben recuperar el camino. Es un gran equipo. Desde luego San Francisco, a ver si los Vaqueros de Dallas, los Carneros, que se mostraron bastante.
Hombre, bien, muy
una
bien.
Campaña que supuestamente era de renovación. A ver qué pasa con Green Bay, porque también cerraron muy bien la temporada.
Y además un equipo ya más madurito, o sea, el equipo más joven, y hasta dónde llegó. Yo creo que van a estar todavía mejor.
El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando. Tienes todavía a Brock Purdy, que te cobra menos de $900,000 por año, lo cual es una gran ventaja porque puedes distribuir tu dinero uh-huh. en otros jugadores. Pero pues esta ventana se cierra dentro de 2, máximo 3 años.
Sí.
Y también tus jugadores que están haciendo veteranos, ¿no?
Uh-huh.
Y mala fortuna también para San Francisco que se haya lesionado en el Super Bowl Dre Greenlaw.
Sí.
Porque pues obviamente es una cuestión de hacer ajustes y de reaccionar, y lo que hace el rival, lo que no tiene el rival, sus vulnerabilidades. Y cuando se lesiona Greenlaw, Kansas City utiliza muchas formaciones de 2 y 3 alas cerradas.
Ajá.
Y con eso San Francisco se veía imposibilitado de hacer muchos cambios a la defensiva, tener que utilizar una defensiva base con sus 3 linebackers, aunque Fred Warner jugó un partidazo,
sí.
pero no le alcanzó. Y otro dato que me parece también interesante es sobre Brock Purdy, que jugó un buen Super Bowl, pero también creo que Kyle Shanahan recargó demasiado en él, olvidándose del ataque terrestre.
Pues sí, sobre todo con McCaffrey, ¿no? Y lo de Purdy que arrancó muy bien, o sea, en la primera mitad, pero ya en la segunda como que le fallaba el toque, ¿no? A Purdy, que inclusive sus compañeros en particular, Divo Samuel, le reclamaba, ¿no? Diciendo, pues ponmela más arriba, chiquitín, para que la agarre, ¿no? Porque luego mandaba el pase atrasado, bajo, entonces sí puso a batallar a sus receptores.
Sí, pero creo que Shanahan quiso quizás reivindicarse, el por qué tomamos a Purdy, por qué lo tenemos en el campo y por qué nos olvidamos del ataque terrestre, que finalmente uh-huh. les estaba dando
¿sí?
yardas a los 49 en San Francisco. Bueno, pues algo más del Super Bowl.
No, y lo de y también los Leones de Detroit, estos Leones que se quedaron ahí en la...
Bueno, orilla. Sí, Detroit, claro, no los mencionamos.
Los Leones van bien, es muy buen equipo, que pienso yo que va a dar mucha guerra para la próxima campaña.
Así es. Bueno, pues es momento del baúl. ¿Trajiste algo que valga la pena o no? Pero que, por cierto, ¿cómo cobró efervescencia?
Muchas gracias.
Pinche vacío. ¿Qué pasó, chava?
Gracias, gracias, chiquitín.
¿Se te extrañó? No sabes cuánto allá en Las Vegas.
No, de veras. No, es que la verdad fue algo, el fenómeno que causó el pinche vasito. Yo jamás pensé que fuera a cobrar esa notoriedad.
¿Qué hiciste con el vasito?
Pues bueno, el vasito se volvió tendencia brutal. Estuvo muy simpático todo y bueno, entonces armamos una dinámica.
¿Quiénes armamos?
Mi hija.
Ajá.
Mi hija me dijo, oye, pues pues tanto rollo, mira nada más cómo se involucró la gente y todo eso. ¿No te gustaría regalar ese vasito?
No, Paulina, ¿qué hizo? Ajá. ¿Qué hizo?
Entonces dije,
no.
El vasito. No, está bien, está bueno.
¿Y por qué accediste?
Pues digo, la verdad, pues bueno, que lo conserve una persona que nos hizo favor de vernos, está bien.
Pero tú eres el creador. Bueno, tú fuiste el que lo compró.
Ajá.
Tú fuiste el que lo cargó. Me imagino que te costó mucho trabajo.
No, pues costaba tanto trabajo cargarlo.
El que lo tenía, el que lo llevó a su casa. El que cuando se venía el viaje para Las Vegas, dijiste, ¿qué me llevo para el baúl? Pues el vasito.
Sí, porque era de 4 años atrás. Pero yo creo que, bueno, si Toño de Valdés no hubiera dicho pinche vasito, se hubiera quedado ahí arrumbado, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, sale. Y entonces armó un correo y dice, bueno, a ver si alguien lo quiere.
¿Cómo
¿no?
se llamaba el correo, pinche vasito?
No, un correo así muy largo, no me acuerdo exactamente cuál era. Y entonces, que el correo 200, el correo que llegara el número 200, ese sí iba a ganar el vaso. Y total, contra nuestra sorpresa, llegaron más de 500 o no sé cuántos. Y el correo 200 fue de una persona que le mando un saludo, se llama Omar Montalvo, de San Pedro Garza García, en Nuevo León.
Pero, o sea, ¿cómo le hicieron el correo? O sea, ¿lo lanzaron al aire? ¿Hicieron una publicación en redes sociales?
Sí.
Desde quien quiere llevarse el vasito, sí, todo eso. La de aquí.
Ajá, y entonces así fue, y entonces ya mi hija realizó el conteo de todo ese rollo. Ah, y el número 200 fue de esa persona, entonces pues ya. A la brevedad enviaremos ese vasito para que llegue a buen destino a Omar Montalvo, que le mando un abrazo. No tengo el gusto de conocerlo, pero pues gracias a todos los que se involucraron en esto, porque a final de cuentas fue muy padre la dinámica.
No será una estrategia de Paulina de ir sacando cosas de tu casa.
Con tal de que no me saque a mí, el día que me saquen a mí ya valí madre. Pero pero a lo mejor tienes razón, puede ser.
Puede ser.
Que saquen.
Es más, que hagan una rifa diaria o a la semana.
Toda esa basura, dice. ¿Para qué ya cuando no estés nos vas a dejar todo este mugreno? ¿Qué vamos a hacer con todas estas porquerías? Pero bueno, estuvo, la verdad, estuvo muy simpático y el impacto que causó verdaderamente yo no lo podía creer.
Y ya te compraste el vasito, desde luego, de esta edición del
Super Bowl. Sí, señor. Ya está listo para dentro de 4 años.
Bueno, ¿y qué traes ahora en el
bueno,
baúl?
Bueno, traje algo para recordar al queridísimo Rey Criollo.
A él. Ah, por cierto, déjame decirte, Pepillo, que bueno, obviamente ese video que sí fue tendencia.
No, hombre, qué barbaridad. No.
Estuvo increíble. Pero Toño y yo somos, bueno, primero la idea de Armando Morales de la oficina.
Él fue el del rollo, él fue el del rollo.
Hay que reconocerle, y él fue el que lo ideó, y él fue el que consiguió la capilla, y la gente del vestuario aquí también.
Involucró en el relajo sí.
Exacto. Pero bueno, ya una vez que estaba armado el rollo, Toño y yo éramos comparsas. O sea, tú fuiste la verdadera estrella de esa pieza, de esa obra de arte de 3 minutos.
Obra de arte. Yo no sabía ni qué iba a hacer, caray. Yo no sabía qué iba a hacer. Porque
pues
digo,
qué bueno, porque te salió muy bien.
Yo no sabía qué iba a hacer porque empezaron con esta onda creo que fue por ahí de noviembre, ¿no? Noviembre, ya se acercaba el fin de año, y de repente nos dijeron, a ver, pásenle después de que hagan el podcast, no sé qué, pásenle a la oficina que para una prueba de ropa, Chihuahua, qué ropa, ¿no? Y entonces llevaban los mamelucos estos del Elvis Presley, o sea, todavía no estaban completamente ya terminados ni nada, pero que para la prueba, que no sé cuánto, quién sabe qué, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Bueno. Luego ya después, más adelante, otra prueba ya, que la peluca.
Sí, la peluca.
La peluca.
Que cuando te la quitaste en Las Vegas hacía frío en la azotea.
No, me estaba yo congelando. Lo primero que dije, estas pelucas son pixie. Que eran las famosas, las pelucas,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, 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 ya no existen.
Pues yo pienso que no. Sí. Pixie Hopkins, me acuerdo que las puso de moda hace muchos años. Pero bueno, total, que la peluca y que los zapatos y que el no sé cuánto. Y ya estábamos listos, pero en realidad no sabíamos a ciencia cierta de qué, cuál iba a ser el patín, qué íbamos a hacer, hasta que ya nos dijeron de lo de la capilla, ¿no?
Sí.
Y entonces ya llegamos, y ya que dizque yo encabezar el rollo, pues, ¿qué voy a decir? No, pues, a ver, ¿qué? tú lo recibes y que van a... Y que van a aprender a hacer Elvis. Y aquí tenemos al caballero, el Brandon, que la verdad, tipazo.
Sí.
Agarramos la onda bien, de veras. Ya hasta como que no estábamos ahí, casi cantando y toda la cosa. Aquí nos seguimos y todo el rollo. Y entonces, pues fue ya lo que se me ocurrió, que daba yo la bienvenida a los caballeros que se sorprendieron cuando estaban entrando a la capilla y me ven así con mi atuendo.
Que exacto, que no te habíamos, sabíamos obviamente que estabas sí, caracterizado, pero no te habíamos visto.
No, entonces, ¡welcome! ¡Bienvenidos! Aquí no sé qué, y digo, aquí nos va a enseñar a hacer como Elvis Presley, ¿cómo dije? El santo patrón de los rebeldes sin causa.
Exacto.
Y entonces ya empezó realmente, pues lo
fuimos. ¿Y lo que dijiste de Santa Rita o qué?
Sí, no, que ya están listos sus atuendos, ándale, porque aquí está Abraham, no sé qué. Y ya, así rapidito, como dijo Santa Rita, lo más pronto, que sea ahorita, y rájale. Se van los caballeros y regresan, y Toño haciéndole como la urraca, ¿no? ¡Ah! Y el señor también, tú tenías el atuendo que caracterizaba a Elvis cuando estaba en Las
Vegas.
Sí,
fíjate que
iba de blanco.
Ese me gustó, que se presentaba en el Hilton.
Ajá.
Mucho tiempo, ahora es el Westgate.
Sí.
Pero bueno, sí, el atuendo me gustó.
No, ni ahí nos pusieron a hacer de todo. Y además, el Brandon, el Elvis Presley, un tipazo, cómo agarró la onda.
Sí, muy bien. Y además se ve que le gusta el rollito,
no,
la
le
cámara,
gusta el cotorreo. Sí. La verdad, la pasamos, padre, nos divertimos muchísimo.
Y luego ya que nos llevaron al centro de la ciudad.
Sí, no, pero a la salida, cuando íbamos ya saliendo, goodbye, y todo, gracias y no sé qué. Y entonces iban llegando unas novias, ¿no?
Ah, sí.
Iban llegando. Aquí se alquilan Elvis para bodas. Y estábamos nosotros ahí formados a ver si agarrábamos algo, ¿no?
No, pero pues les hubiéramos tenido que regresar su dinero. Y luego, si vieron el video, al principio, cuando llegamos Toño y yo a la capilla, sale una pareja.
Sí.
Una pareja real, ¿no?
Sí,
que
sí,
habían casado,
sí.
Eran italianos. ¿No?
No, y aparte, digo, el Armandito no escogió una capilla cualquiera. Ahí fue donde se casó Bon Jovi, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, pero qué bien armado tiene su asuntacho, el Brandon. Todo muy bien puesto, muy bien, todo limpio, bien arreglado. Lo tenía padre.
Sí, porque decía que él llegó a trabajar ahí hace 29 años.
Uh-huh.
Y hace 21 ya es el dueño.
El mero chief, el que parte el queso. Y luego que nos llevan, que se les ocurre llevarnos a Fremont, ¿verdad?
Fremont, ajá. Que es donde está la pantalla esa gigantesca, uh-huh. ¿No? Que digamos que une un par de calles.
Sí.
Está padrísimo y Sí, ahí sí, la verdad no sabíamos qué íbamos a hacer.
No. Es que es como un corredor, ¿verdad? Que según nos decían es, digamos, Las Vegas de antes, Las Vegas viejas. Y entonces ya arreglaron y todo eso, había mucha gente. Y entonces ya como salimos y, ¡órale, camínenle para allá! Y ahí vamos caminando y todo, y la gente se nos quedaba viendo.
Sí.
Y querían una foto, etcétera. Y luego con el King Kong ahí que lo saludamos.
Ajá.
Y luego también hubo algo muy simpático cuando entraron a comprar ustedes unas donas.
Sí, porque ya, por fin ya dijeron, ya, se acabó. Nos estábamos muriendo de hambre.
Sí.
Muriendo. y yo con necesidad de pasar al baño.
De escala técnica.
Exactamente,
de escala técnica. Estaba complicado con el atuendo.
No, me costó un trabajo. Porque además traía una como pechera.
Sí.
Entonces estaba amarrada al traje de Elvis. Y bueno, afortunadamente, digamos que abajo traíamos nuestra ropa de calle, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero no, hombre, para poder, digamos que abrir camino.
Sí, la maniobra, ¿verdad?
La maniobra, o sea, me costó un trabajo. Pero además, muy curioso, la gente cuando veía que Elvis iba entrando al baño. Ah, mira, acá atrás de nosotros está el video.
Ajá.
Para la gente que nos está viendo en YouTube. Uh-huh. Nada más que agarre, ¿verdad? Porque se ve que el internet aquí es de asco.
Sí, sí, sí.
Pero
está fallando el Wi-Fi, ¿verdad? Pero bueno, entonces luego cuando compraron la...
Ah, sí, bueno, y, o sea, primero el Elvis que va entrando al baño, la gente sí se me quedó viendo como... Sí. O sea, es como cuando ves un payasito y dices, ¿qué onda aquí hay? Y Toño también que fue a comprar su Dunkin' Donuts, que salió, por cierto, también en el video cuando estábamos entrando
en la aduana. Sí, sí, sí.
También se le quedaron viendo de una forma bastante... ¿Qué onda?
Y como diciendo, ¿qué traen estos? Ya nada más falta que pasen el sombrero. Digo, pues, sí.
Oye, no hubiera estado nada mal.
No, sí, hubiéramos agarrado una feria, seguro.
Por lo menos para las donas.
Seguro.
Digo, que es a los que los invitó Toño.
Sí, sí, pero fue toda una tarde, noche muy, mira, muy
ahí,
especial.
Ahí ya pusieron el video
muy
otra
particular.
Vez. Ahí está nuestro amigo Brendan.
Y el Elvis de Petatiux. Bueno, para los que simplemente están escuchando, muchísimas gracias, pero se está mostrando.
Sí, y bueno, también pónganle a YouTube.
Ah, ¿no? Pues sí, luego.
Ah, este programa de amigos en YouTube.
Sí, no se estén riendo, Chihuahua. Ya se están riendo aquí los muchachos. ¿Qué quieren? Ni modo, mijito santo, hay que comer, padre, hay que comer.
Y con mantequilla, si es posible, ¿no?
Con manteca, como
dirías. Y tres veces al día. Pero sí, Pepillo, tú muy, muy bien, la verdad.
No, pues ustedes también, ahí en el cotorreo. La verdad que estuvo muy simpático. No pensamos que fuera a causar tanto impacto esta cosa.
No. Y el Brandon, indicándonos, ¿no? Dos o tres movimientos.
Sí,
ahí.
Sí.
Obviamente no nos salían igual, ¿verdad?
No, pero imagínate.
Y ahí en esa parte te pusiste a cantar.
Me puse a cantar La Bamba,
con
el Brandon. Dije, oye, pues podemos hacer un dueto, por lo menos en el metro podemos agarrar una firulilla. Pero de verdad que estuvo muy simpático, Estuvo padre el asunto del Elvis Presley.
¿Y qué traes hoy?
Pues traje algo para recordar al Rey Criollo y además es algo que está muy cotizado.
A ver.
Que es un juego de ajedrez.
A ver, muéstralo a la cámara.
Del Rey Criollo. Aquí está, mis niños adorados. Ay, no más. Este lo compré, yo creo que hace como unos 12 o 13 años, en una ocasión que fuimos a hacer el programa de las 3 y cuarto, carajo. Lo fuimos a hacer.
¿O del radio?
Del radio, que lo fuimos a hacer a la universidad, a la UNAM, que nos invitaron para... Que había una...
¿Cómo?
Una exposición. ¿Qué pasó?
¿Qué dice Chava que ya está reciclando este baúl?
¿Qué? ¿Qué? Lo traje porque quería hacerle homenaje a Elvis Presley. ¿Y qué te importa, chavita?
O sea, ¿pero sí está reciclando?
Pues no me acuerdo si está reciclado, pues, o si lo reciclé de hace quién sabe cuántos años que lo mostré.
Bueno, yo ya no me acordaba, la verdad.
No, pues yo tampoco, pero no, bueno.
En ese caso se notaría.
Pero bueno,
Entonces lo compraste.
Se me ocurrió traerlo precisamente por lo del Elvis que hicimos apenas hace unos días. Entonces lo compré porque nos invitaron a hacer el programa y había una exposición.
¿En dónde fue?
En la UNAM.
Ajá.
En la UNAM. Y entonces había un evento de ajedrez, no sé por qué nos invitaron a hacer el programa, que me tocó ir con el queridísimo, inolvidable Rudito Rivera y también con George Pietrasanta, que le mando un fuerte abrazo. Fuimos y entonces a la salida... Había un puesto que tenían juegos de ajedrez.
Uh-huh.
Y ya a ver. No, hombre, que veo dije, oye, está padrísimo. Está muy padre. Aquí hasta está el precio. Me costó $650, que usted lo puede atestiguar.
Sí, sí, sí.
Y no lo he abierto, pero...
No, es que
Le voy a decirle a usted que lo abra para que lo muestre.
Pepe...
Ábralo, señor.
¿De plano?
De plano, ábralo.
Es un gran honor. Estoy viendo, por ejemplo, en eBay, 1,670 baros. O sea, ya mejoraste tu inversión.
No, pues hace ya de
cuánto. A ver, en Amazon, ¿en cuánto está?
A ver.
Hugo dice no disponible en este momento.
Ya ves.
O sea, no hay inventario. Pues sí, creo que son todas. A ver, en Amazon, Australia.
¿Amazon, Australia?
Sí. Currently unavailable.
Ya ven, ya ven. Vas a ver, chavita, y tú denostando mi juego de ajedrez. Sí. Baboso.
Ok, bueno, entonces, Pepe.
Ábrelo, mi
querido. Es un gran honor para mí tener la oportunidad de... O sea, yo que regularmente le doy en la madre a las cosas. Pues aquí al plastiquito, ¿verdad? Eso no tiene
problema.
Recuerda
el Yellow Submarine. Que todavía se siguen acordando personas.
Sí,
que...
pero ¿se acuerdan de cuando lo rompí, no de cuando lo entregué? No,
exactamente. Sí, desde el momento cumbre. Aquí los muchachos se acuerdan. ¿A poco no, mija santa?
Sí. Ah,
que se cayó y le diste en la mano. Sí. No, pero así las fichas y todo.
Sí, que bueno, pues obviamente el Elvis pues es el rey y luego está desde Priscila, ¿no?
Sí, y las torres, ¿no? De las guitarras eléctricas, la torre Graceland.
¿Qué serán, qué, los alfiles?
Pues no lo sé, padre. A ver.
Porque tiene también aquí una segunda parte.
Ajá. Sí, señor. Sí, señor. A ver si no se me cae a mí, madre.
No, que sí vienen medio desacomodadones. Sí. Pero mira, son zapatos.
Sí, lo que serían los peones,
los
¿no?
peones.
Ajá. ¿A ustedes les gusta el ajedrez, muchachos?
Sí.
¿Sí? ¿Sí, de veras? ¿De veras o me están cotorreando? No. El juego ciencia, le dicen, chamaco.
A ver, mira.
Dice Chavita que también rifle el ajedrez del Elvis Presley, padre. ¿Qué pasó?
No, lo que no produzca.
De veras.
Mira, está, sí, como decía, los peones. Digamos que tiene ya sea base o negra o base blanca.
Sí, señor.
¿No? Con los zapatos de Elvis.
Ah, no, la verdad está muy simpático.
Y mira, y vienen unos perros.
Sí, los perros, el Hound Dog.
Ah, pues sí.
Ah, el Hound Dog, de los temas legendarios del maestro.
You want nothing but a Hound Dog.
Ay, no, hombre, qué bárbaro. El Elvis
está
Presley.
Está bonito el perrito.
Ya, está bonito. ¿Qué pasó? ¿Sí les gusta la música de Elvis Presley o nada más son ustedes de los nuevos? ¿Quién? Ah, el Don't Be Cruel. Muy bien dicho.
Suspicious Minds.
Ándale. A ver, ¿qué canción te gusta del Elvis? ¿Cuál?
El Rock de la
Cárcel. El Rock de la Cárcel. Muy bien dicho. A ver, niños, más a la otra cancioncita que se acuerden. No, aquí los jóvenes. Qué barbaridad. A ver.
Ganó la ignorancia.
No, pues, ¿qué es lo que más te gusta escuchar? A ver, a ti, mijita santa, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta escuchar?
Luis Miguel.
No, carajo. No. Dice Chavita que
Arjona. Oye, ¿por qué no digo a Chava?
Estamos hablando serio.
Ah, ya. A Taylor Swift.
Taylor Swift.
¿No? Bueno. Está bien. Oye, está padrísimo, Pepe. Muy, muy padre.
Habrá que jugar una partida de ajedrez un día.
Sí, fíjate que sí.
One day.
Una vez que ya se abrió esto.
A ver. Sí, señor.
A ver, please.
Sale.
No lo vaya a regar, Juan Mortal.
Pese a la molestia de Chavita.
No, pero fíjate, si se mostró en una ocasión anterior, no se abrió.
No, pues claro que no se abrió. Ya ni me acuerdo, hombre. Llevo 4 años presentando mugres, Dios mío, de mi vida.
Está padre la capilla. Sí. Oye, espérame, ¿y el tablero?
A ver, pues, ha de estar por allá.
No, pues tiene que estar abajo.
Pues sí. Pero, en fin. Ahora sí que rivalizamos con el tal Usher. ¿A ti te gustó Usher?
Pues mira, es un día larguísimo.
Pues sí, ya lo que
y los primeros 10 minutos del show de Usher, pues me la pasé en la cola para el baño.
A ver, ¿ustedes les gustó? ¿Ustedes vieron el espectáculo del medio tiempo? ¿Les gustó o qué pasó?
¿Sí?
Ándale, muy bien dicho.
Sí, a Pepe también le gustó mucho lo de Alicia Keys. Yo regresé justo con lo de Alicia Keys.
Oye, Alicia Keys tocando el piano bien, de nivel, pues. Y luego el señor Usher ahí brincando y patinando y por poco se cae, ¿no?
¿Hazlo tú?
No, pues ¿yo qué? Digo, pues para eso le pagan al señor.
Sí, sí. No le pagan nada por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl.
Ah, pero la ventana que tiene, fíjate nomás, bueno, que para presentar su disquito, que dice que tenía 6 años de no sacar un nuevo álbum, que la verdad a mí en lo particular me tiene sin cuidado.
¿No lo vas a comprar?
No, no,
¿no lo vas a incorporar a tu colección?
No, contaminaría mi colección de discos de una manera brutal. Pero no. A ver qué nos depara el destino para el próximo Super Bowl. Ojalá se acuerden.
Pues es que está complicado. Imagínate que Taylor Swift estuviera. El año pasado se llegó a rumorar, de hecho, Variety, que tiene así como que mucha objetividad y credibilidad, ellos dijeron que ella iba a estar. Y a fin de cuentas, pues, fue Rihanna.
Sí, señor. Pero y ahora hasta hizo el viaje y todo el rollo. ¡Qué barbaridad!
Pues para estar con su amado.
Ándale, agarra todo, hasta novia el caballero este, de veras, ¿no? Estaba bien inspiradito.
Pues sí, cómo no. Bueno, pues en la segunda parte, porque la primera no estaba yendo muy bien, que digamos.
Nada más un pase le tiraron al señor Kelce. Pero bueno, aquí el rey, creo yo, para recordarlo, insisto, el santo patrón de los rebeldes incaos.
Perfecto, Pepillo. ¿Cómo andamos de tiempo, chava? Nos quedan 5 minutos, o sea, ¿por qué no nos quedan? ¿Qué viene después de esto? Línea de 4, pues es hasta la noche, ¿no?
Pues sí, línea de 4, ¿qué van a comentar? Misión Europa.
Ese ya.
Ah.
Ya.
¿La llegada de quién? ¿De Carlos Vela al Cruz Azul?
Sí, no es el Día de los Inocentes, estamos bastante desconectados.
De veras, hombre, no estás en tu juicio. En fin, pero bueno.
La verdad ya le invertimos demasiado tiempo.
Francamente nos vale madre lo que comenten en línea de 4. Ya aburren sabroso, entonces, pues bueno. Pues ¿a ustedes les emociona línea de 4, muchachos?
Ahí está. No, pues no, pero se lo tienen que chutar a fuerza.
Se tienen que fletar, ¿verdad? Pues bueno, menos mal no se vayan a dormir.
Pues sí.
Pero en fin. Oye, bueno, también lo que el programa más visto, ¿no? Me llamó la atención.
123 millones de personas.
Sí.
Que, por cierto, fue, estamos hablando de Estados Unidos, que fue CBS.
Ajá.
Fue Paramount Plus en streaming. Fue Nickelodeon.
Sí.
Y fue Univision, que Univision lo transmitió por primera ocasión en español en Estados Unidos. Ya lo había pasado antes Telemundo y me parece que Fox Deportes, en fin, y Deportes quizás.
Sí.
Pero este es el récord para una transmisión en español en Estados Unidos. 2.1 millones de personas escucharon a Martín Gramática, a Ramsés Sandoval y ya ni modo Memo Schutz en esa transmisión. Y en México también, pues, agradecer a la gente que nos siguió a través de Televisa, que fue la transmisión más vista en México del Super Bowl, ¿no?
Sí, la verdad, un agradecimiento en serio y por todo el respaldo y el apoyo que siempre nos brindan a nuestras transmisiones, que la verdad lo disfrutamos mucho, incluyendo esas dinámicas como la del Elvis Presley. Y además me llamó mucho la atención que un dato que de los 100 programas más vistos en Estados Unidos, 45 fueron partidos de fútbol americano,
sí,
de la NFL.
Sí, 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 no, no es de extrañarse.
Pero... Sí, ya acapara el auditorio fuerte.
Y el número uno, pues, es luego el Super Bowl, que además, hace algunos años que Nielsen, que es la compañía que tiene a su cargo medir los ratings, hicieron un ajuste y antes era solamente hogares. Y estaba leyendo ayer que ahora ya también toman en cuenta los que no son hogares. Estás hablando de bares y restaurantes y cosas de esas, que es muchísima gente también la que se reúne para ver el Super Bowl,
sí,
¿no?
Sí, no, pues ahí verdaderamente el Super Bowl acapara la escena. Y cuántos de que se reúnen de familias y de amigos y que muchas veces que no han visto un solo juego en toda la temporada y llega el Super Bowl y se juntan 50, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí están pendientes y qué bueno. Oye, por cierto, de tus vaqueros de Dallas, que Mike Zimmer ya es el nuevo coordinador defensivo.
Sí, el que era entrenador de los vikingos de Minnesota hasta hace poquito tiempo.
Varios años estuvo con los vikingos.
Sí, él va a ser el coordinador defensivo de Dallas. A ver qué tal, es el último año de contrato de Mike McCarthy. A ver si es que hace bien las cosas o no lo chutamos.
Yo pensé que le iban a dar cepillo.
Yo también pensé que se lo iban a mandar a la feria de cepillín.
Ajá.
Y nada de eso.
Ah.
Oye, ahora que decías de la gente que ve la televisión, ¿qué tal las personas haciendo berrinches, rompiendo televisión.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque perdió San Francisco.
No, sí, me tocó ver una imagen que va, fue y golpeando la pantalla y bueno, estaba como loco. Sí. Como locos.
Yo ayer vi, era una, le habían ligado tres o cuatro de esas imágenes. ¿Qué les pasa?
Sí, de veras, ya llega el fanatismo a un extremo, francamente.
Pero imagínate de enfermedad. Que además hagas esa locura y además en casa ajena, ¿no?
Ay, no. Rompes la tele, hijo. No. A ver cuándo traen estos gorrones de nuevo, ¿no?
Sí, no.
Pero sí, hay que guardar compostura, de veras.
Sí, sí, señor. Se necesita. Muy bien, Pepillo, pues ya nos vamos.
Ya nos vamos, muy a nuestro pesar, pero ya, goodbye.
Creo que más a pesar de nuestros compañeros que siguen ahorita con línea de Ford.
Sí, joder, no, yo no sé cómo aguantan.
No, no, lo único que yo sé es que ya nos vamos.
Ah, bueno.
Pero bueno, ya la semana que entra creemos que estará el señor de Valdés aquí de regreso.
Sí, sí le alcanzará la lana porque se la va a gastar toda.
¿Eh? Ah, de veras, nosotros tenemos que pagar la apuesta del local. Porque Toño ganó la quiniela, ¿te acuerdas que llegamos empatados?
Ah, sí, es cierto, sí.
Y Chava también, pues ya nomás digan sí. De dónde, de cómo no.
¿Cómo armar la dinámica y estamos puestísimos para caernos con nuestro cuerno.
Va, perfecto. Dale. Bueno, fíjate, luego se ve Rodrigo, es el único interesado en saber que tiene hambre.
Sí.
Bueno, ya nos damos, gracias, hasta la semana próxima aquí en Amigos.
Adiós, niños.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.